La mentira, Álvaro Carrillo. Y nosotros entonando este bolerazo, el Se te olvida o la mentira, le damos la bienvenida de verdad a Álvaro Alcuri. Te digo, amigo, buenas noches.
Buenas noches, un placer como siempre.
Un hincha defensor que apareció una remera amarilla y negra. ¿Qué significa esto?
Me equivoqué. Me cuento. Lo lindo es que quedé trancado en el Parque Los Aliados. Me miraban con una cara los tipos que iban camino al estadio. No, no te puedo explicar.
Así, no me di cuenta. Un psicólogo, un profesional, un gestáltico. ¿Cómo hace? Estaba aquí. ¿Qué terapia haces así sentado en un semáforo? Una remera de Peñarol con digo, de Peñarol
porque es negra con el chicato que tiene toda la ropa en lugares extraños y no encuentra las remeras. No, entonces, claro.
En la espalda y todo. Tienes
no. Letras amarillas. Vamos a aclarar, no es de Peñarol la remera.
No, no es.
Es negra, tiene unas cosas amarillas, pero bueno.
Por eso, pero cualquiera que lo vea así, un tipo con presbicia como yo, yo tengo que poner la lupa de. Bueno, y lo felicito por esto de...
Le agradezco.
¿Usted de festejar también estas cosas? De...
Yo no soy... Para lo que es el Uruguay, yo soy un tipo tranquilo, distante y hasta frío, podría decir mucha gente. Dado el fanatismo que se ve por ahí. Pero sí, estoy muy contento. Estoy muy contento.
Pero en la época nuestra no festejábamos ni primera rueda ni nada. Eran dos ruedas, ¿no?
Eso es cierto.
Eran dos ruedas. Pero si vos ganabas la primera rueda...
No era nada. Nada.
Tenías que...
Ahí gané el uruguayo. Sí, bueno, son estos inventos de ahora para...
Tampoco nos pasaba como nosotros, viste, de ir 9 puntos arriba del tradicional adversario y terminar abajo. Lo que es la luz, nos agarró la luz de una cosa. De...
No me hagas acordar de las finales que perdimos con Nacional, las 5, que fue una cosa espantosa. Bueno. Tendamos un manto de olvido sobre aquel
tema. La alegría va por barrios y está lejos del mío, como decía uno. Bueno, hoy nos trae el mentime que me gusta.
Sí.
Y le ponen un poquito de... Ahí está.
Mentime que me gusta. Le pusimos a la charla de hoy. Para hablar de las mentiras que necesitamos sostener. Porque decir, por ejemplo, qué lindo te queda. Que sean felices. Buenos días.
¿Me querés?
Que te mejores. Cuando te preguntan, ¿me querés? Claro que te quiero. Qué lindo el nene. Yana Tobá. Yo qué sé.
¿Sarabá? No.
Sarabá. Depende de la cultura, depende de las tradiciones, de los usos y costumbres. Tenemos que compartir el mate, aunque no nos guste. Descalzarse. En algunas culturas, entras a un lugar, es buena educación sacarte los zapatos. Compartir el té, compartir una comida, aceptar la comida que nos dan aunque uno no tenga ganas, porque si no es de muy mala educación, hablar de la familia. Hay algunas culturas en donde se recomienda, vos haces un viaje de negocios, vas a vender, yo qué sé, calefones, o vas a comprar autos, sos un empresario, te juntás con una persona en China, y es de muy mala educación ponerse a hablar inmediatamente del tema de negocios, entonces te preguntan por tu señora o por tus hijos, tú hablas de eso, le preguntas a su vez al otro. Son reglas de cortesía,
protocolo,
que tenemos que observar. Va más allá de lo que entendemos por protocolo, es algo así como tenemos determinadas reglas sociales, convenciones sociales, que hacen a lo que está bien y lo que está mal, a lo consensuado. Que si no lo cumplimos es como... nosotros, por ejemplo, tenemos consensuado que tenemos que... Yo tengo que venir 8:15. Tengo que hablar en castellano. Mire si me ocurre ponerme a hablar en otro idioma. Eso es una regla. Yo la estoy cumpliendo. Estoy cumpliendo con la hora, estoy cumpliendo contigo que me comprometí a venir. Estoy cumpliendo con el tema que acordamos que íbamos a tratar. Si yo no tengo ganas de hacerlo, si yo me siento mal, si me reviro, si se me antoja hablar en otro idioma, no cumplir con estas reglas, que hacen, que permiten que esto que estamos teniendo aquí, muy lindo, se lleve a cabo, yo tengo problemas. Pero este aquí que hay algunas mentiras, o unas cuantas mentiras, que tenemos que sostener, porque no lo sentimos verdaderamente. Podemos no sentir el buenos días, capaz que para mí es un mal día. Puedo no tener ganas de venir y vengo igual. Puedo no tener ganas de saludar a la persona que tuvo su hijo, pero la saludo. Puedo tener ganas de quedarme en mi casa, legítimamente, pero necesito una cierta cuota de inautenticidad, de adaptación, de no hago lo que se me antoja, para insertarme socialmente y funcionar.
¿Anarquismo?
No, anarquismo es un movimiento que tiene connotaciones políticas hoy en día, que de repente, por ese término, otro día podríamos hablar de eso, si se quiere. Yo más bien estoy tratando de hablar desde la mentira, de lo que entendemos como mentira. Porque hay muchas personas que en el consultorio te dicen, a mí no me gusta mentir, no me gusta ser falso. Yo no le digo buenos días a la gente si para mí no son buenos días. Yo no saludo al que no tengo ganas de saludar. Yo no voy a caretear. Yo no voy a decir qué lindo si me parece que feo. Yo ando por la vida escupiendo mis verdades y diciendo lo que me gusta cuando me gusta, lo que no me gusta cuando no me gusta, y yo voy al frente y soy muy auténtico. Hoy en día vemos esto, bastante más que antes, de una manera hasta muy agresiva, pero también en el consultorio vemos esto en personas que les cuesta mucho adaptarse a las convenciones sociales. Y el pedido de ayuda, sorprendentemente, es, podríamos sintetizarlo de esta manera, yo tengo que aprender a mentir un poco. Tengo que aprender a guardarme un poco mis vísceras o mis estados de ánimo para poder interactuar con el otro. Pero me cuesta, porque eso es mentir.
¿Eso es lo que te dicen a vos, sí, tus pacientes?
Sí, sí, algunos,
algunos
pacientes.
Algunos
pacientes. Entonces,
no es el consejo que vos das.
A ver. Yo picaronamente quería hablar de esta mentira necesaria para adaptarnos socialmente. Bueno, no estoy tan bien, pero te digo que estoy bien. No estoy tan contento, pero si es tu fiesta de casamientos, aquí estoy y estoy contento por vos. No tengo ganas de decir buen día, porque para mí es un mal día, pero lo digo. Esta posibilidad de adaptarnos, esta posibilidad de parar un poco con mi verdad a calzón quitado permanentemente para poder estar con los demás e interactuar con ellos. Hay gente, y es sorprendente esto, que le cuesta muchísimo esta habilidad de la bajar un poco lo que a mí me pasa, no estar permanentemente diciendo esto es lo que a mí me pasa, esto es lo que a mí me pasa, estar centrado en mí.
¡Qué plumazo!
Claro,
qué plumazo.
Para interactuar. Pero hoy en día también tenemos algo más. Tenemos un discurso cultural, social, a veces hasta político, de hay que decir la verdad, caiga quien caiga, pese quien pese, y de tal manera estaríamos haciendo las cosas mejor que callándonos esas verdades. Entonces tenés una actitud hasta agresiva, hasta medio inadaptada social, de te digo mi verdad y estoy en contra de todo y de todos, caiga quien caiga. Y muchas veces las personas que sostienen estas conductas no se dan cuenta de cómo de a poco se van ellos mismos inadaptando socialmente, fracasando en sus vínculos, perdiendo posibilidades de inserción social, de trabajar, de tener amigos, de tener familia, por salir con su verdad, atacar a los demás, creyendo que eso está bien.
¿Me estás hablando de un... ¿Es personal, es individual o del colectivo? Porque se me está representando una lucha social, gremios, gobierno en este momento, por ejemplo.
Mira, yo trabajo a nivel individual, trabajo a nivel grupal hace muchos años, trabajo en terapia familiar, y es bastante, o es relativamente fácil ver cómo personalidades con problemas de adaptación en su niñez, en su familia, en su grupo, después llevan esa inadaptación a otros lugares, ¿tá? Pero el diagnóstico de eso no corre por cuenta de los clínicos. En la clínica nos quedamos en lo familiar, en lo grupal, cercano, en lo interpersonal. Pero podemos verlo. Lo vemos en la televisión, lo vemos en algunas actitudes, sin entrar de repente al panorama político uruguayo, en algunas actitudes de algunas figuras mediáticas que están en contra de todo, que relajan a todo el mundo, que le cantan verdades a todo el mundo, creyendo que eso las hace mejores, en vez de pensar si eso las hace más queribles o los hace más, si mejora esos vínculos que pretenden mejorar de esta manera. Hay un cuento que explica esto, viejo cuento que publicamos en la vieja revista Somos, la revista aquella que hacíamos los gestálticos hace unos cuantos años, que no me acuerdo la verdad de dónde lo sacamos, que decía más o menos así, con respecto a la verdad, un número entero dedicado a la verdad y a la mentira. Decía más o menos así, la verdad llegó a las puertas de un reino fortificado, protegido, muy rico, muy poderoso, y parándose frente a los guardias que custodiaban las murallas del reino, les espetó, acá viene la verdad, me van a dejar entrar, y porque yo tengo que reinar junto con el soberano de este reino, aquí en esta ciudad. A los guardias les pareció una imprudencia y una insolencia lo que dice, y a la verdad le echaron. ¿Ya? Ah, me echan, dice la verdad. Y vuelve con un ejército a tomar por asalto ese reino que la rechazó. ¿Cómo le van a rechazar a ella? Que es la verdad. Entonces cae con un ejército a tomar ese reino que le faltaba la verdad. ¿Cómo un reino podía prescindir de una verdad como ella? Y por supuesto la lucha es terrible porque atacás a quien sea que ataques y el que atacás se defiende. Murieron unos cuantos. Al final las tropas del rey lograron rechazar a las tropas de la verdad y la verdad tuvo que retirarse a lamer sus heridas porque no la dejaron entrar una vez más. La verdad ya no sabía qué hacer con este reino que la rechazaba. Pero a la tercera decide tomar otra táctica, otra estrategia. Entonces se presenta disfrazada o tapada con un velo, una actitud humilde y respetuosamente se acerca a los guardias de la puerta del reino, le pide permiso a ver si no la dejarían entrar porque le gustaría hablar con el rey. ¿Y usted quién es? Y yo vengo de lejos y no quiero grandes cosas, pero pido permiso humildemente y respetuosamente para entrar. Entonces los tipos no ven ninguna peligrosidad en aquella mujer que pedía las cosas bien y se comportaba adecuadamente, y la dejan entrar. Llega hasta el rey, se presenta humildemente, el rey la ve venir y no le tiene miedo, no se siente atacado. Le dice, ¿querés tomar algo? Sentate acá a mi lado, contame qué tenés para decirme. Y la verdad, le empieza a decir algunas cosas, al rey le gusta, se enganchan. Pegan buena onda, como se dice ahora, pegan onda, el rey le invita a quedarse, ¿querés tomar algo? Bueno, puede ser, y así de a poquito se van haciendo amigos, y al rey le parece encantadora la...
Pinto romance.
Por supuesto, pero no es lo importante en esta historia, no es lo importante en esta historia, lo importante en esta historia es que la verdad, mi querido amigo, era la misma. Lo que tenía para decir la primera verdad, la segunda verdad, la tercera verdad, era exactamente lo mismo. Pero logró llegar hasta el rey y quedarse a vivir con él, y fueron muy felices juntos y vivieron felices para siempre, juntos, y reinaron en conjunto en esa ciudad. Gracias a que en la tercera de las oportunidades la verdad encontró la forma para que la dejaran entrar. Y era la misma verdad. El problema a veces es de forma y no de contenido. Y a esto estábamos aludiendo con respecto a las mentiras y a las verdades. A veces la forma es tan importante que lo demás hasta puede pasar desapercibido.
Me parecen alucinantes estos cuentos, estas historias con moraleja, ¿no?
No es mío, claro, no lo inventé yo.
Pero
ni me acuerdo de quién era, te
no
juro,
sé,
hace
pero,
muchos años.
Pero uno se pone, lo primero que me salta es si la verdad quiere entrar de entrada como
perico por su casa.
Como perico por su casa, me parece que flor de chota, por lo menos, digamos, dicho esto con todo respeto, ¿no? Claro. Para hacer la misma verdad que tenga que cambiar tanto, ¿no tuvo que recurrir a la mentira?
Ahí está la cosa. Digamos que aceptó los códigos, los usos y costumbres para ser escuchada, para ser bienvenida, para ser recibida. Esto es lo que yo discuto bastante en más de una sesión de terapia cuando vienen muy enojadas, muy indignadas las personas diciendo mi verdad no es escuchada, no soy tenido en cuenta. El mundo es injusto, están todos contra mí. Tengo muchos pacientes, más sobre la juventud, la adolescencia. Cuando voy por la autopista, van todos a contramano. Pero, ¿no se te ocurrió pensar que de repente sos vos el que vas mal? Te quedan mirando. No, no se les había ocurrido pensarlo. Y esto estamos viéndolo, yo lamento tener que... me inspiré, si se quiere, en que estoy viendo en la televisión, estoy viendo en los medios, personajes de esta usanza, ¿no? con esta forma. Escupo mis verdades, y el que esté en contra mío o el que no piense como yo, seguramente está equivocado.
¿No vas a poner ejemplo, no vas a decir quién, por ejemplo?
No, porque te juro que veo actrices, cantantes, shows, noticieros, personas públicas, pero Juan de los Palotes reclamando que el farolito de él, que me lo arreglen ya, y pará, loco, y de repente hay 25, 100 tipos más con el farolito roto que llegaron primero, entonces vos vas a tener que esperar, ¿no?
Acá hay un mensaje que llega y dice, bien, bien, dice, que el profesional siga fomentando el gre-gre para decir Gregorio es y seguirá siendo el país de la cola de paja, Javier de la Guada.
En la tribuna política no la tenemos que hacer nosotros, me parece. En todo caso, nosotros tenemos que hablar de mentalidades. Tenemos que hablar de cómo se generan estas personalidades. Estas personalidades se generan con fragmentación social, se generan con problemas familiares a temprana edad, se generan con falta de aprendizaje de vínculos afectivos en los primeros años. Si yo tengo problemas de integración en la vida adulta, cuando vamos al crecimiento, cuando vamos a la historia de esa persona, seguramente eso viene de la niñez, eso viene de una familia, alguna cosa pasó. Podríamos decir que, a riesgo de que esto puede sonar académico, yo trato de que no lo sea, no uso palabras difíciles, pero hay algo así como la adaptación social, la aceptación social, el aprendizaje de los códigos sociales, que tiene que ver con un proceso educativo exitoso, como idea, como orientación, como meta a conseguir. Eso, digamos, para caminar un punto medio, para estar más o menos en una cosa adecuada. Y dos extremos. Para un lado, el extremo del alienado, el acrítico, el mediocre, el conformista, el que le sirve todo, el que se funde o confunde con los demás sin intentar diferenciarse. En el otro extremo...
¿No está bien eso?
Hay que ver si está bien para mí. Hay que ver si ser un número más, si no...
Pasarse a percibido de la gente, ¿no está bueno eso? Digo, no...
Depende de para qué, depende de la persona, depende de la necesidad de realización personal que tiene cada uno. Depende...
Sentirse parte, ¿no? No es como que no te seduce un poco eso también, formar parte, ser con...
Es parte de un fluir en donde a veces tengo que ser yo, a veces tengo que tener una opinión, a veces tengo que tener una idea de mí, una conciencia de mí, y a veces que sí, obviamente tengo que ser parte. Digamos que en términos futbolísticos, a veces que tengo que jugar para el equipo, pero si soy número 9 el que tiene que patear al arco soy yo. Si soy el número 9 y no pateo al arco, eso es algo que me corresponde a mí. Digamos, para eso estoy. O soy el golero, tengo que atajar el penal. El que está para atajar el penal. Si digo, yo no soy el golero, no asumo esa responsabilidad. Soy uno más del equipo, pero el que tiene que atajar el penal soy yo. Soy parte de un todo y también soy una individualidad. Soy las dos cosas. ¿Cuándo es bueno una y otra? Eso forma parte del aprendizaje exitoso de las normas del colectivo social. Del otro lado está el antisocial, el otro extremo está el antisocial, el hipercrítico, que nada le viene bien, hay una gran bronca, un gran rechazo a lo establecido, entonces ese quiere refundar los vínculos, quiere hacer todo de nuevo. Las dos cosas pueden hacer sufrir al individuo. ¿Por qué marcamos estos dos extremos? Porque en la clínica nos interesa equilibrar. lograr un poco más de un perfil propio al que se funde con los demás, un poco más de conciencia crítica, un poco más de aquí estoy yo, de perfil, para quien lo tiene. Y atenuar ese permanente egocentrismo, me afirmo y digo lo que pienso, yo qué sé, porque en ambos ejemplos, obviamente, nosotros trabajamos en el consultorio a demanda. La persona que nos consulta sufre. No me está yendo bien, te dicen. Obviamente, nosotros no trabajamos con el que dice, esto para mí está fenómeno. Bárbaro. Ese no nos consulta. ¿Se entiende? Uh-huh. Estamos hablando de que los dos extremos nos hacen sufrir si somos conscientes de ello. ¿Está? Pero quien no es consciente o quien no nos consulta, bueno, no lo vamos a cuestionar. Sé feliz.
Entonces, querido amigo, porque estamos llegando al final del encuentro, ¿cuál sería la receta?
No hay. No, pero a ver, cuando
odio cuando los gestálticos empiezan, ¿no? Todos los psicólogos, todos los terapeutas, todos, diciendo, porque vino y vos sos el tipo que tiene que encontrar tu camino. Todo
tu bien. Receta. Pero vos, ¿cuál es la receta, la tuya?
Yo llego a tu consultorio y quiero que vos me des la receta.
La tuya. Ah, la vamos a encontrar. La receta de Fernando, personalizada.
¿Ah? Entonces porque me sacás con un cosito y me decís, bueno, ¿y qué te parece y cómo te vinculás vos y cómo decís todo lo que pensás? ¿Sos de decir todo lo que sentís?
A ver, Fernando perdió la novia, de repente, porque es un alienado, acrítico, mediocre, conformista, ¿no? Entonces Fernando...
Yo también te aprecio.
Pará. O Fernando perdió la novia porque es un antisocial, hipercrítico, que no hay nada que le venga bien y vive discutiendo con todo el mundo. ¿Está? El tema es que perdiste la novia. Entonces, si vos sos el alienado, la perdiste por alienado. Si sos el antisocial, la perdiste por antisocial.
¿Y si se le cruzó John Wayne a esta muchacha, por ejemplo? Y yo soy el negro torrado. Y se me fue con John Wayne. Es medio viejo John Wayne, ¿no?
En ese caso, no tenemos la solución para vos.
Yo me subiré. No
quiero decirte una guarangada, pero en ese caso no tenemos ninguna solución. Siempre va a haber uno más John Wayne que vos.
Claro.
Queridos telescuchas, no se alarmen, no piramos los dos. John Wayne era una persona que existía, era un tipo que un rudo que hacía de cowboy.
Que era horrible, era duro, una cosa, pero en las películas era muy espectacular. Pero era medio apócrifo y
A mí no me gustaba nada John Wayne. Nada.
Porque él decía todo lo que pensaba y sentía.
¿Vos decís? ¿Decía? ¿Sí?
Sí, me parece que sí. Él no adaptaba la mentira, la verdad a medias. Claro. Él no disfrazaba las cosas.
De eso se trataba ser John Wayne.
Exactamente. Era rudo y punto. ¿Te gustaba o no? Pero está bueno eso. Otra sería ir hurgando sobre las mentes de los personajes que nos...
Bueno, eran muy estereotipados los personajes de antes. El bueno era todo bueno, muy bueno, demasiado bueno, y el malo era requete malo, que yo me acuerdo de los malos del Zorro, que vos te das cuenta que eran malos apenas los veías, porque le ponían la música, y tenían cara de malo, hacían cosas malas, y hasta si estaban tomando, no sé, vino, tiraban el vino y le pegaban al que tenían cerca. Era una cosa tan estereotipada que no había manera de que el malo no sea malo y que el bueno fuera. Después empezaron a ser personajes más complejos, que ahí se puso para mí mucho más divertido.
¿Quién maneja eso de los personajes?
Los guionistas.
¿Pero quién nos va inculcando? ¿Cuál es el poder? Porque uno tiene la fantasía de decir, no hay un poder, el orden ese famoso, los yankees, ¿te acuerdas? Yankee, Gong Hong,
claro.
Que nos van mandando los estereotipos.
Pero muy estereotipado, claro.
Pero siempre tenemos a alguien necesidad de culpar a alguien, ¿no?
Sí,
¿Qué nos estás dando vos? ¿Quién nos manda los Ricardo Ford, los Ricky Ford, por ejemplo? ¿Quién nos manda? Pero fíjate vos que en la época del 70, ¿no?
Sí.
Esto ya lo comentamos en algún momento. Las series norteamericanas venían siempre metiendo a algún negro, que por lo general hacía papeles...
Negro bueno.
Sí.
Amigo del otro bueno.
Ahí va.
Y lo mataban.
Sí.
O lo herían.
Que moría primero el negro.
Claro, sí.
Después fueron los homosexuales.
Sí.
En todas las cosas que es la masa de los 80.
Nunca un homosexual malo.
Claro.
Siempre eran buenos.
Digo, ¿quién es el que marca esto? ¿Por qué? ¿Están marcando el camino de lo que viene? ¿Es el anticipo de...? ¿Nos están gregorizando? No por lo de Gregorio, sino de Gregario, o gregarizando, debí decir.
Mira, lo que sabemos claramente, desde las ciencias sociales, desde la psicología, claramente, que desconfiamos y le tememos, y es el malo, seguro, el que nosotros consideramos que no es como yo. A lo largo del siglo XX, por ejemplo, el que no era como yo era, por ejemplo, el japonés. A fin de siglo XX era el árabe. Esos eran que no eran como nosotros. El ruso. ¿Tá? El que no es como yo. La explicación es que los pueblos primitivos claramente tenían que definir. Los pueblos primitivos y un cuadro de fútbol. Los que tienen la camiseta de mi cuadro son como yo. Los que tienen la camiseta de cuadro contrario no son como yo. O sea, son el enemigo. Yo puedo herir, matar, atacar tranquilo al que no es como yo. Porque si lo mato, no muere alguien como yo. Si lo hiero, no hiero a alguien como yo. Es alguien que no es como yo. Y eso tranquiliza mi conciencia. Esto es histórico, está muy bien explicado, muy bien entendido, y habla de la psicología de masas. Que además es necesario acentuar, es necesario manipular a la masa para que entienda que los que somos nosotros no somos como los otros.
La ola.
La horda.
¿Viste la ola, no?
La ola, sí. Me acuerdo claramente de cosas de estas. Por ejemplo, el presidente argentino de la dictadura, Galtieri, arengando a las masas para que fueran en contra de las atacar las Malvinas, cuando el día antes le estaban pidiendo a las masas que se fueran, ¿no? Y los argentinos entonces pasaron a ver a los ingleses como los malos, cosa que hasta el día de hoy yo creo que
la ola lo hacen, ¿no? Es así. El tipo mintiendo. No, yo estoy buscando la forma de cómo enganchaba, cómo mentirme, que me gusta, ¿no?
Claro.
O sea, ellos le dieron con esa mentira. Por ejemplo, en este caso, Galtieri le dio el sentimiento, o mejor dicho, operando el sentimiento nacionalista, le dio la excusa para poder ser útiles, recuperar lo propio.
La propaganda de guerra que ha sido estudiada generalmente se basa en afirmar las virtudes nuestras y repetir los defectos del otro. Lo ves en cualquier guerra, desde una guerra antigua en donde, yo qué sé, si soy romano, todos los otros pueblos son bárbaros, o si soy palestino, los judíos son lo peor de lo peor, o si soy católico, los protestantes no sé cuánto, o si somos árabes, los hindúes son, o si somos argentinos y queremos recuperar las Malvinas, los ingleses son el demonio. Eso es así necesariamente. El combatiente entiende esa verdad cuadriculada y es la que necesita en un momento en que la lógica simple es: nosotros somos mejores que los otros, porque si no el otro nos gana. Y esto es así hasta en un partido de fútbol. En un partido de fútbol se exacerba lo bueno que somos nuestro cuadro, y le vamos a pasar por arriba, lo vamos a caminar, le vamos a nosotros somos más machos y somos más fuertes y no nos van a pasar por arriba. Y a su vez el otro es menos, es pobre, es defectuoso, esto en lo que derivamos es, nótese, absolutamente una mentira. Absolutamente una mentira. Pues no hay uno mejor que el otro, no hay nada de eso. Pero es una mentira necesaria para afirmar lo que los psicólogos llamamos nuestro yo grupal. Y
desde,
estos somos nosotros, esa conciencia grupal, entre comillas, que nos da esa fuerza para salir y ganarles a los otros. Ganarles, vencerlos, arrollarlos, conquistarlos. ¿No? Como todo es relativo, esto es relativamente bueno según las circunstancias. O relativamente malo, espantoso y criminal según las circunstancias.
En los 70 me acuerdo de esos policiales donde la policía era un héroe incorruptible, inteligente y sensible. Nos atomizaban con esas series como intentando lavar su imagen a través de la ficción. Dice un mensaje que llegó con respecto a lo que hablábamos nosotros. Uh-huh. Entre todo lo que hablamos del mentime que me gusta. Uh-huh. Sí. Muy disfrutar el encuentro con usted, Alcuri, querido Alcuri.
Para mí también.
Y estamos de mate nomás, porque nos fuimos de mate, pero mate o café compartido con esto es bravo.
Es un placer, la verdad, y además siempre me obligás a sacar algún conejo más de la galera porque me llevas por caminos que yo no imaginaba cuando pienso estas charlas.
Pero es que llega un momento que tenemos que hablar. Entiendo que tengamos que manipular la verdad para poder compartirnos, ¿no? O que tendremos, eso está entre comillas, ¿no? Tolerarnos, aceptarnos.
Sí, ¿no? Sí.
Eso de aceptarnos es un huevo de difícil, pero claro. Es la verdad.
Siempre implica un poco de renuncia de lo mío. Para claro. Darle entrada al otro.
Después te encerras en tu casa y dices, ay, pero no banco a este. Está, pero salí, sí, yo qué sé, güey, qué lindo el nene. ¿No?
Pero y cuando no hay lugar a donde escapar, cuando estás casado, tenés hijos, convivimos. Vivimos en un mundo en donde hemos tenido demasiada tendencia a aislarnos. Hemos atomizado a la familia, de esto se habla muchísimo. Hemos atomizado tanto al ser humano. Y le hemos dado tanto poder para que se aísle, claro. que yo lo que noto es una pérdida bastante importante de hábitos de sociales, en el cual siempre hay que recordar el vínculo, el compartir, el estar con otros, necesita un importante grado de renuncia a lo propio, ¿tá? De sacrificio de mi verdad, mis antojos, mis caprichos, lo que a mí se me ocurre, mis ideas... mi realización para que el otro esté allí, para que el otro esté conmigo. Vemos problemas en las familias, en los grupos, pero a mí lo que más me alarma es ver a los papás o a los coordinadores o a los jefes de los grupos, a las cabezas visibles, no sabiendo cómo hacer para integrar, no sabiendo qué mensaje dar para que el que no se sabe integrar se integre. Inhábiles los que deberían estar educando estas conductas sociales, de compartir, de formar parte de. Y muchas veces haciendo lo contrario, exacerbando la atomización del grupo, la atomización familiar, con supuestas verdades y reveladas y teorías trasnochadas que la verdad pululan. Y yo a veces me encuentro diciendo cosas que parecen tonterías de perogrullo, esto de... Si yo quiero, yo qué sé, si estamos tomando mate, no me puedo tomar todos los mates yo.
Claro.
Simple, ¿no?
No es como el cuento de ese dos tipos que estaban ahí tomando una copa y entra una mujer y dice, ah, mira esa mujer, los bigotes que tiene. Y dice, vos, es mi mujer. Y yo, qué bien, ¿qué? es un poco
claro. Ahí tenés la habilidad. Sin esa habilidad, no, que tiene bigote, que tiene bigote, que tiene bigote. Obviamente perdiste un amigo. Exacto. Y a la mujer del amigo, chau. Te generaste un conflicto al cuete.
Al curi. Tenemos un programa más de este año, ¿no?
Vamos arriba. ¿Estamos? Hacemos la fiesta de fin de año.
Hacemos.
Vamos arriba.
Ok, turrones de por medio.
Dale.
Turrón y nosotros. Yo,
De los dos.
Placer este encuentro contigo.
Lo mismo para mí.